Hola, soy Ana Alfaro y esto es Slow Talks, mi podcast con el que a través de conversaciones con mujeres emprendedoras, brillantes e inspiradoras, pretendo acercaros a sus mundos y universos para contagiaros de su fuerza, brillo, de sus ganas, entusiasmo y de todo aquello que les funciona, les hace sentir bien, les suma y les hace crecer. Escucharemos sus historias y sus testimonios y deseo que os aporten tanto como a mí. Me dedico al storytelling, a la creación de contenidos y al bienestar a través de mi trabajo como coach. Si os apetece saber más sobre mí, mi web es www.analfaro.com o mi Instagram, Stories by Analfaro. Espero que disfrutéis de cada episodio y os agradezco de todo corazón que estéis aquí. Episodio 35 de Slow Talks, grabando en el mes de marzo y en Barcelona, a pesar de estar ya felizmente instalada en Mallorca. Pero estoy de visita a la ciudad, he de admitir que tenía muchas ganas porque han sido 8 meses los que he tardado en regresar a Barcelona y ya me apetecía. Parece mentira lo poco que he estado por aquí en todo este tiempo viviendo en Lisboa, pero me hace feliz estar tan cerca ahora en la isla y poder venir con más frecuencia. Era también una de las intenciones esta, la de regresar a Mallorca y estar más cerca de todo lo que hay aquí y a lo que me siento tan vinculada, no solo personas, sino lugares, experiencias, vivir un poco ese día a día de cuando estaba aquí instalada durante tantos años. Y me alegra también de este regresar el poder reunirme y encontrarme con personas que me inspiran, con las que tengo no relación, pero con quienes crezco y compartimos muchísimas cosas. Mi invitada de hoy es alguien a quien conozco desde hace unos años. Hemos coincidido poco en persona, he de decir, pero últimamente he estado siguiendo muy de cerca todo su trabajo y siento una gran admiración por ella. Estoy segura de que la conoceréis, pero siempre es un gusto oír hablar en profundidad, ¿verdad?, a personas que seguimos y que nos gusta lo que hacen, su estilo de vida, sus proyectos, el negocio, las cosas que podemos hacer con ellas. Justo aquí, a mi lado, tengo sentada en estos momentos a Chloe Sucre, la fundadora y persona que está detrás del precioso proyecto Being Beautiful, un universo culinario lleno de sabores y de colores, una herramienta súper práctica e inspiradora que siento que lo que pretende es facilitarnos el día a día en la cocina. Nos ayuda a organizarnos, a relajarnos, a orientarnos y a hacer el momento de la planificación de las comidas en algunas casas, que es algo complejo, un momento más de disfrute, o al menos no de sufrimiento o de pérdida o de inseguridad, como nos pueda pasar a menudo, ayudándonos a comer bien, saludable, pero sobre todo delicioso. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Chloe. Hola, Chloe, gracias por estar aquí.
Gracias a ti.
Bueno, voy a dejarte, antes de comenzar la entrevista, que te presentes y así cuentes a las personas que nos están escuchando aquello que consideres que quieres que sepan de ti.
Vale. Bueno, me llamo Chloe Sucre, soy mitad belga, mitad suiza. Llegué a España con 4 años y llevo 33 años viviendo en España, pero es verdad que, bueno, he hecho muchas idas y venidas porque he viajado bastante, pero digamos que llevo 6 que no me he movido y, digamos, nunca sé bien cómo presentarme, diría como una apasionada de la comida saludable. Bueno, no sé si contarte un poco aquí ya cómo empezó todo o me espero.
Es una de las primeras preguntas, ¿no? De hecho, una de las primeras cosas que quería preguntarte es qué estabas haciendo antes de crear Being Beautiful. Así que no sé si quieres ir por ahí.
Vale.
Y así ya terminas de introducirte y presentarte.
Sí. Yo siempre digo, es que lo otro día en una charla sobre emprender que me gustó mucho porque dije, digamos que mi proyecto nació como tal, dicen, hace 6 años porque empecé a monetizar.
Ajá.
Pero creo que alguien que emprende, tu proyecto suele venir de una necesidad, creo que muy interna, de algo que necesitas compartir o de, bueno, algo que te ha pasado. Y creo que ahí ya empieza tu proyecto, aunque no hayas monetizado, aunque no haya como forma. Entonces,
totalmente.
Yo, es que miran por dónde empezar. Yo creo que empezó ya desde pequeña porque yo nací prematura, con muchas enfermedades autoinmunes. Y recuerdo como mi infancia, adolescencia y la parte de mis 20 años, con muchos dolores de estómago, de tripa, malas digestiones, con muy poca energía, un poco de depresión de lo mal que me encontraba. Entonces yo creo que ahí ya durante muchos años iba madurando algo. Es como que empecé con una relación muy mala con la comida porque notaba que en vez de darme energía me la quitaba, era como una fuga de energía. Y entonces es verdad que durante, a partir de los 20 y pico, empecé como a ir a médicos más, menos convencionales, porque lo que me decían los médicos normales es una chica muy nerviosa, que también, comes muy deprisa, que también, pero yo en plan, no puede ser que estos sean los motivos de los cuales me encuentro tan mal. O sea, tenía una tripa como si estuviese embarazada y no lo estaba. Y tendrás gastritis crónica toda tu vida y tomarás omeprazol. Y yo en plan, no me entraba en la cabeza. Entonces, ahí empecé a buscar respuestas. Y paralelamente estudié psicología porque no sabía qué estudiar. Siempre dicen que la gente que estudia psicología es porque se quiere como autoanalizar y buscar respuestas, puede ser. Luego me especialicé en branding y pensamiento creativo. Trabajé unos años en planificación estratégica dentro de agencias de publicidad. Y aunque me apasionaba como el lado de conocer la marca, el mercado, no sé, estudiar el perfil, tal y tal, yo no encajaba. Primero, en un trabajo, en una oficina, no me sentía para nada a gusto. Luego, en el mundo de la publicidad tampoco, porque todo el lado humano que estudié en psicología, pues no había. Y paralelamente, como que iba como, me gustaba mucho el tema de cocina, iba como experimentando. Luego me fui a Madrid por amor, ahí trabajé en una agencia de packaging y también estoy dando cursos de cocina para niños en una panadería.
Wow.
Para, sí, aparte compaginaba las dos cosas y no tenía ni idea qué iba a ser, pero en plan, yo sé que hay algo con la cocina que me llama mucho la atención.
Estabas experimentando,
sí,
¿no?
Sí, sí. Y entonces, sí, estuve trabajando. Yo era mucho de dejar los trabajos sin tener otro trabajo, no lo recomiendo, o sí, no lo sé, pero era como que yo soy alguien que cuando no estoy a gusto no puedo como aguantar ese, necesito romper, entonces lo dejo. Y estuve trabajando en un concept store mucho en Madrid que se llama Federica & Co, que aparte tenía muebles,
me encantaba.
Sí, con qué Federica, proyecto. Sí, que luego por la noche daba cursos de cocina, entonces yo trabajaba durante el día y luego durante la noche dábamos cursos de cocina, que ella hacía salado y yo dulce. Y
pues qué proyecto tan bonito con el que estar vinculada durante una parte de tu vida,
muy
¿no?
Guay, wow. sí, aparte una persona como muy especial, Federica. Y luego ahí, bueno, conocí al que ha sido el padre de mis hijos, me fui a Perú.
Vale. Yo recuerdo cuando estabas en Perú viviendo allí, sí.
Me quedé embarazada, y entre que me quedé embarazada de Elliot y tuve a Lu, estuve como pues 3 años entre Perú, volví, Vietnam, aparte de mis embarazos siempre he estado muy enferma, sola, no podía trabajar, y entonces sí que abrí el blog en Perú, creo. Y ahí es cuando empecé yo a cambiar mi alimentación, ver que era una alimentación, probé de todo, FODMAP, vegano, crudo y vegano, y al final vegetariano de temporada, muchas verduras, muchos batidos, es lo que a mí me ha ayudado. Y dije, bueno, quizás alguien que esté como yo buscando respuestas, o sea, sin dar ningún tipo de consejo nutricional, porque yo no soy nutricionista, pero como decir, bueno, mi experiencia sí puede servir a alguien, que yo cuando estuve mal, estuve muy, muy mal, en plan, no puede ser que vaya a estar así de mal toda mi
toda
vida.
Toda la vida.
Que yo creo que, como es un dolor que desde fuera no se ve, estás con la, aparte tenía como el gesto de retraída a mí misma y estás todos los días mal, dije, bueno, pues voy a compartirlo. Entonces creó como una comunidad, la gente se identificaba, compartía recetas muy cutres, con fotos muy cutres en el blog, con historias. Entonces fue creando como la comunidad y de ahí el blog y bueno, ahí sigue, pero no sé si sigo.
Debería ser de las primeras personas, ¿no?, que empezarían a tener blog con fotos en este ámbito de la alimentación.
O algo así.
Yo también recuerdo que empecé con Blogspot hace muchos años y solo por coger una de las últimas cosas que has dicho, has mencionado que era todo muy cutre, dices,
muy cutre.
Pero lo que vemos hoy no lo es nada en absoluto. Ahí ha habido claramente una evolución, como siempre la ¿no?
Sí.
Debería ser.
Aparte
te has formado también en fotografía, has hecho cosas.
Claro, en el proceso este, ¿cómo fue? Yo iba compartiendo, aparte me acuerdo que era la moda de Instagram de poner cuanto más filtros mejor, que ahora justamente es lo contrario, era como todo como súper saturado y tal, contrastado. Y entonces, entre que tuve a él, estuve en Perú, volví, el blog fue creciendo y algunas marcas me contactaban para hacer fotografía culinaria. Yo en ese momento es en plan, me voy a dedicar a esto, voy a ser fotógrafa culinaria en España, lo cual o eres súper top, 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 pero en ese momento no pagaban. Es en plan, te damos leches y tú nos haces foto de producto. Y yo en plan, wow, súper. Y ahora lo veo como en plan, no, no, o sea, me tenéis que pagar. Pero en ese momento era un poco el deal. Y sí que ahí dije, buah, necesito mejorar. Hice unos dos cursos de cocina, de fotografía culinaria, con dos españolas que no viven en España. Una es Arango Yoaga, de Canel Ebaní,
sí,
que aparte
sí,
de ser
la he seguido,
una artista, es brutal. Sí, sí. Y luego otra chica que siempre me preguntan, y también es del norte de España, no voy a decir País Vasco, otra zona porque me voy a equivocar, y ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Hice dos cursos con ella, con ellas dos, y luego mucho práctica. Me piden consejos y yo todavía creo que tengo que mejorar. Hay muchas cosas que hago
por intuición
o... y porque es lo que es mi zona de confort. De repente tengo que hacer otro tipo de fotografía, no sé si sabría.
Claro.
Pero es mucho prueba y error, una luz natural, una luz del norte, del lado. Y luego, bueno, sobre todo que la comida esté bien y los props, vajilla y tal, no te quite protagonismo a la comida. Pero sí, mucho prueba y error. Y ahí sí que mejoré la fotografía, que sí, lo sigo disfrutando mucho. Aunque ahora en Instagram
esto no es aprecia, esencial.
Pero sí, sí, me gusta muchísimo. Creo que sí, yo vendo, en el sentido que vendo recetas o un estilo de alimentación, si no entra por los ojos, es muy difícil quizás que luego la persona lo vaya
entre
a repetir.
Y lo ha,
sí, le tiene que apetecer mucho.
Se enganche y le resulte atractivo.
Sí.
En todo este tiempo, en toda esta evolución, es decir, tú nos has hablado que de alguna manera o de toda la manera has llegado al mundo profesional en el que estás, dada tus complicaciones, tus molestias. ¿Cómo en el momento en que entraste en contacto con otro tipo de medicina y de alternativas a la tradicional que te recomendaban, pues eso, el omeprazol, ¿no?
Sí.
Algo con lo que me siento totalmente identificada, porque yo desde muy joven tengo migrañas y lo que me dijeron es, mira, esta pastilla de por vida y ya está, y así no hay más migrañas.
Yeah. Bueno, y no te plantees nada más,
no hay que buscar, es esto, ya está. ¿Cómo esas otras alternativas que tú fuiste buscando te han ido ayudando?
Vale, pues como te decía, no sé si también es a nivel cultural, mis padres son belgas y es verdad que ahí en general, no sé, te voy a decir una tontería, pero que toda la medicina más alternativa, la homeopatía, es algo que como que lo tenemos muy, o sea, muy, muy, muy dentro.
Muy vinculado, sí, o sea, ya está integrado
sí,
en vosotros, vale,
sí.
Ok.
Y yo recuerdo... O sea, es que recuerdo crecer y con dolores de estómago muy, muy fuertes y recuerdo cada dos días en plan de pinchazos tan heavy y mi madre ya me decía, mira, bueno, ya era más mayor, me decía, vete al hospital. Yo iba al hospital en plan y decía, ingresarme, o sea, por favor, tengo algo que no es normal, que siempre esté tan mal. Y les decía, por favor, ingresarme y hacer todas las pruebas porque quería un diagnóstico.
Claro.
Y ya cuando el omeprazol me dijo, me acuerdo estar en la consulta y dije, no puede ser. Entonces... me hice pruebas de celiaquía, una biopsia y una analítica y sé que salió positivo. Y luego en Madrid, yo estaba en Madrid, que es cuando estaba buscando tantas respuestas, conocí a una kinesióloga que hablo de ella en mi primer libro porque aparte que como que se transformó un poco en mi amiga de las veces que iba y se llama Ruth. Y para mí es, bueno, tiene un don, aparte de cómo cura a la gente. Y sí que a mí, más allá de, siempre digo, hay una parte de la alimentación, pero el trabajo que hice con ella de kinesiología, de parásitos, de todas las mierdas que yo tenía, y me ayudó muchísimo a limpiar, digamos, el organismo y estuve como un año con ella. Y luego siempre digo, alimentación, kinesiología, en mi caso, y suplementos que fui tomando, no sé si cúrcuma y cosas así. Cosas que me funcionaban para mí, ¿eh? Y luego la gestión del estrés, dormir bien, hacer deporte, que me decían a nivel visceral, en mi caso me ayudaba mucho porque... relaja todo.
Claro.
También he hecho luego una terapia de emociones. O sea, siempre digo, son cosas que a mí me han funcionado. La alimentación es la base, pero hay muchas más cosas. Entonces, sí, sí. Pero a mí la kinesiología y Ruth en particular, siempre digo, me ha salvado. Sí, sí, sí.
Yo he trabajado con kinesiología con dos terapeutas también. Una de ellas es Marta Marcé, que también está en uno de los podcasts. Y al final... lo que yo siento también, y al escucharte a ti veo que coincidimos, ¿no? Es el cúmulo de todas esas
Exacto.
cosas que vas probando y te vas quedando con porciones de cada una de esas cosas que te sirven,
sí.
¿no? Yo la verdad es que me sentí muy identificada con el podcast tuyo que grabaste. Creo que es uno de los primeros en el que hablas pues, de toda esta problemática que has tenido, ¿no? De enfermedades autoinmunes. y de cómo lo voy a poner en las notas del podcast para que lo oigáis las personas que nos están escuchando, porque realmente tu actitud en ese episodio es como esperanzadora, ¿no? Sí, sí, sí. Es de, vale, ok, tengo todas estas cosas, las llevo transitando desde que nací, pero puedes hacer cosas para mejorar, ¿no? Sí. No nos quedemos con el síntoma en el cuerpo, busquemos, o no nos quedemos con el diagnóstico.
Exacto.
Con el que no encajamos, porque, bueno, cada persona es libre de tomar la decisión que quiera y hay quien se acoge a eso, sí, y es perfecto, ¿no? Pero si no encaja con nosotras, seguir buscando, ¿no? Y no desistir en esa búsqueda. Igual que siempre digo, la parte emocional que tú justamente también has vinculado, ¿no? ¿Cuántas veces no estamos mal y mal y mal y mal por años, con tristezas, con incomodidades internas que una no sabe qué es lo que le pasa, con depresiones, con sea lo que sea, ¿no? Aguantando trabajos que en, sí, tu caso no es así.
Yo no aguantaba.
Y deberían escucharte en esta parte algunas de las mujeres que muchas veces también se acercan a mí y es cierto, lo normal es que no puedas, ¿no? Dejar,
sí,
los trabajos.
Sí, no, y yo hice tonterías, que de repente, claro, no tenía dinero para acá, o sea, acababa el mes, pero sí, sí, pero es como que era más fuerte que yo, o sea, tenía que salir, sí, sí.
Claro, cada uno tiene como
su límite
y su fortaleza, sí, en unas cosas y, exacto, sus limitaciones en otras, ¿no? Pero que la búsqueda esté, ¿no? Como que esa persistencia de buscar, sí, lo que para ti funcione a nivel emocional, a nivel físico, para sacarnos realmente de esos lugares en los que no estamos bien,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Sobre todo si son unos diagnósticos tan cerrados, en el sentido que es como esto, lo vas a tener toda tu vida, te vas a tomar esto y luego lees los efectos secundarios de esta pastilla o lo que sea y dices, a ver, debe haber algo más. Sobre todo si dentro de ti, tu cuerpo, tu instinto te dice, no, debe haber otro motivo o otras cosas que me puedan ayudar. Entonces, o sea, y hoy en día hay un montón de alternativas. Y yo siempre digo, no, nunca creo que es una cosa en particular, bueno, o sea, me voy a meter quizás en un terreno que desconozco, pero más allá de algunas enfermedades o síntomas, pero en general es un cúmulo de
todo,
cosas,
¿no?
La alimentación, sí, las emociones, el estrés, el dormir bien, no sé, muchas cosas. Sí, sí, sí.
Creo que deberíamos hacer con alguien especialista un episodio sobre la parte de la afección del estrés en el cuerpo,
sí,
¿no? Cómo altera el sistema nervioso.
Sí.
Y cómo realmente muchas de estas cosas que salen por el cuerpo, es decir, esa somatización, ¿no? De la que yo soy una gran padecedora, ¿no? Es como que mi cuerpo está somatizando continuamente
yo
desde pequeña.
Rato, sí, sí.
¿Cómo vives tú esto? Es decir,
sí, yo antes,
a día de,
yeah,
hoy, ¿cómo logras tu equilibrio o tu bienestar?
Yeah.
Algo muy importante que hablabas en este podcast, en este episodio, hablabas de la aceptación.
Sí, 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 sí. Yo, por ejemplo, mira, hace años contaba los días que no me dolía la tripa, en plan, hoy no me duele, y era en plan, puf, o sea, es un día brutal, quizás era un día dentro de 15. Y ahora, más allá de que no me duele la tripa casi nunca, porque ya no tengo inflamación, que yo creo que es casi lo que tenemos todos, inflamación intestinal, como bien, he hecho una terapia y de todo, pero puntualmente me duele la tripa. Pero entonces ahora digo, porque antes era, ya verás, voy a comerme esto y me va a doler la tripa y claro, ya me estoy yo autosugestionando, entonces
claro,
había un trabajo y ahora digo, mira, me va a doler la tripa, voy a disfrutar mis patatas o mi pan o mi cerveza o lo que sea y luego mañana será otro día. Entonces también cuestión de actitud, a veces, o sea, nos estamos adelantando y tal, entonces hay un tema de actitud que yo ya me lo veo, también mi cuerpo reacciona diferente, antes quizás comía una lechuga o una pizza, me dolía la tripa, ahora como estoy con un nivel de inflamación normal y estoy bien y tal, pues mi cuerpo no reacciona tan heavy cuando tomo algo que quizás me va a sentar mal.
Uh-huh.
Y luego todo el tema de enfermedades autoinmunes, bueno, yo siempre digo que tengo mucha suerte porque es verdad que nací muy prematura con listeriosis, que si naces a X meses, pues en general el embrión no es viable y podía tener o secuelas neurológicas o secuelas digestivas, entonces dentro de tal tengo mucha suerte y dentro del mundo de las enfermedades autoinmunes considero que tengo unas enfermedades autoinmunes muy viables. Tengo una que es Sjögren, que ahora me miras que hago así con los ojos, que sí que esto es lo que más me molesta durante el día a día. Pero bueno, hago lo que puedo con lo que sé, voy haciendo, tomándome mis suplementos y conozco mi cuerpo, conozco los síntomas, pero bueno, que esto no me de, sí, pues lo que decías tú, aceptarlo y seguir haciendo cosas, sí, sí, sí. Pero bueno, siempre digo, lo mío no me impide tener
Una buena vida.
Sí, uh-huh. Es verdad que lo de Sjögren, hay momentos en que me he tenido que ir a dormir a las 8, en una cena me he tenido que ir llorando del dolor porque me queman los párpados. Y probablemente tomo unos omegas, me están funcionando,
uh-huh.
Y voy al médico cada año. Pero bueno, que sí. Y si me tengo que ir a dormir a las 8 porque me pican los ojos, pues me voy a dormir a las 8.
No pasa nada,
¿no? No pasa nada, sí, sí, sí.
Exacto. Al final es lo que tú dices, ¿no? Lo importante que es el conocerse a una misma y cada una aceptar hasta dónde puede llegar en cada lugar, en cada circunstancia, lo que tienes que hacer para mantenerte lo mejor posible y saber que si quizá te sales un poco de ese lugar, ¿no? De esa zona de confort, bueno, pues quizá te encuentras un poco peor, pero estoy o no dispuesta, sí, ¿no? A vivir eso, que me va a aportar cada elección,
sí, sí.
¿No?
Sí, sí.
Respecto a esto también me parece interesante como sacar aquí el tema de la flexibilidad, ¿no? Yeah. Has mencionado pizza, has mencionado cerveza.
Como yo estoy, y esto, la gente ya lo sabe, en podcast, que aparte de mis niños que dicen parece que estoy borracha yo, me encanta la cerveza, ¿eh? O sea que...
Claro, a veces cuando hablamos de alimentación saludable, sí, o cuando estamos en determinados mundos del bienestar, ¿no? Parece que no haya cabida para ciertas cosas.
Sí, y las redes sociales no ayudan.
Uh-huh.
Sí. No, yo en ese sentido también es un proceso que me he flexibilizado también con mis niños, en plan, mis hijos comerán todo ecológico y serán vegetarianos y nunca comerán procesados y en los cumples nunca probarán chuches. Y también en el proceso yo dije, vale, mis niños en casa son vegetarianos porque yo soy vegetariana, pero que en el cole, en otros sitios, pues que coman lo que les apetezca y prefiero que ellos en el futuro elijan qué quieran ser, sabiendo que la carne hay que comerla de calidad y poco y que sean conscientes de lo que coman. Entonces también ahí me he relajado. En cumples y tal. Yo lo que quiero es que ellos crezcan sabiendo de dónde provienen los alimentos y tal, pero que ellos tengan una relación sana con la comida no sana, porque entonces entras en un círculo muy vicioso. Y sí, lo tengo, lo hablaba con una amiga que decía, yo el día de la madre, si puedo, hago un post en Instagram y pongo una cerveza, unas aceitunas y unas patatas. O sea, déjate de recetas del día de la madre. Lo que quiero es no cocinar y que sea esto. No te digo que es mi día a día, ni mucho menos, porque aparte si lo comiese todos los días, me dolería la tripa, porque aparte mi cuerpo es así. Yo en cuanto como algo, o sea, mi cuerpo es como un detector, lo noto, pero ya digo, mira, lo he disfrutado y no pasa nada, lo que hablábamos antes. Pero sí, que me he relajado, según... Yo soy mucho también de... Muchas veces me preguntan, ¿cuál es tu receta favorita? Y no tengo, porque soy mucho de escuchar mi cuerpo en el momento, también según las temporadas, pero ahora mismo, pues el otro día por la noche me apetecía pizza. Lógicamente, me cojo una base de pizza sin gluten, que compro al italiano, me pongo mi salsa de tomate, la mozzarella y me pongo mis toppings que a mí me apetecen. O sea, dentro de lo no saludable, es una versión saludable. Pero yo soy mucho de escuchar mi cuerpo, lo que me pide, y si me pide ahora carbohidrato o lo que sea, pues se lo doy. Uh-huh. O sea, creo que ningún extremo es bueno. O sea,
exacto.
Sí, o sea, que hay que disfrutar. O sea,
y si abriéramos la nevera de Chloe, ¿qué veríamos? Es decir, ¿podríamos ver salsas de tomates que no están hechas por ti?
Sí.
Okay.
Compro Calvice, que es una marca muy buena, aparte biodinámica. Pero no hay...
No lo haces todo tú, absolutamente no. Todo.
Hago mucho y de verdad que... Ajá. Por ejemplo, hummus y pestos nunca compro porque considero que es súper fácil de hacer. Y eso pero salsas de tomate... O sea, más que salsas de tomate, el tomate pelado o la base. Yo luego le añado cosas. ¿Qué más cosas compro ya hechas? Bueno, te lo juro, no estoy tratando de pensar.
Por ejemplo, ¿la leche la haces tú?
Antes la hacía, pero... Entre que hago batch cooking, tengo los niños, el proyecto, o sea, las leches vegetales hay que dejar en remojo, que bueno, que sí, al final es un hábito, lo dejas y ya está. La haces y tal, es verdad que he dejado de hacer leches vegetales. Esto,
que hay cosas que son fáciles,
sí,
pero requieren de varios tiempos, de varios pasos dentro del proceso.
Sí.
Y yo también he hecho leches, sí, o he hecho panes, pero claro, según el consumo que tengas y el tiempo que tengas disponible, es como no puedo hacer al ritmo de consumo de leche que hay en casa, leche de almendras.
Y si sois varios en casa, exacto, la leche de almendra casera pues dura 3 días. Ah. Y sí, sí. Pero bueno, que luego comprar mucha leche vegetal, pues el packaging, todo esto son más, exacto, residuos. Pero sí, sí, no. Es verdad que no hago leches vegetales. De coco a veces.
Mm.
Pero no les gusta a mis hijos.
No. Eso es toda para ti.
Como es de coco y en plan, sí, vino, les mola.
¿Qué herramientas dirías que a día de hoy, aparte de la alimentación y de tener esta relación intuitiva y flexible, sí, te ayudan en el día a día a estar bien? Has hablado la terapia, sí, has hablado los chequeos, ¿no? Con tu médico, pues cada X tiempo que te toque. ¿Qué otras cosas?
Mira, Llevo un mes y medio volviendo a hacer deporte, que es, bueno, yo siempre he sido muy deportista, en general, porque yo de por sí soy muy hiperactiva y necesito desahogarme, pero entre las excusas que nos ponemos, básicamente, y luego el día a día, los niños, emprender y tal, pero era como en plan, no voy a encontrar tiempo, voy a encontrar tiempo, y lo he encontrado, y llevo un mes y medio haciendo boxeo,
wow.
Y sí, yo dudaba entre yoga y boxeo, lo cual no tiene nada que ver, pero me he dado cuenta que yo soy tan hiperactiva que necesito como moverme, sacar, sudar. Aparte, trabajo sola desde casa, entonces necesito interactuar con peña, o sea, yo necesito hablar. Claro. Llego ahí y empiezo a hablarme, porque es como que es hasta terapéutico. Y el deporte, noto, vuelvo con la energía renovada, la mente clara, y durante una hora estoy ahí, lo único que pienso en eso, y me está ayudando muchísimo.
Uh-huh.
En general, yo soy una persona, tendré bajones, ¿eh?, como todos, pero es verdad que en general soy bastante, y no es por quedar bien, bastante positiva,
uh-huh.
Soy bastante así como payasa, entonces creo que me ayuda en el día a día. O sea, cojo el coche, pongo música, es como la discoteca, entonces es verdad que ya de por sí soy bastante...
Bueno, eso ya es una manera, sí, para ayudarte manera, en tu día a día, sí, ¿no? Totalmente. La música, por ejemplo.
Sí, y... la música, vamos, todo el rato, aparte si cocino... Es todo música choni, comercial, o sea, nada de música relajante. Pero sí, la música, el deporte. He aprendido también, y Laia, que es una chica que lleva un año trabajando conmigo, en plan, a parar.
Uh-huh.
Que es algo que cuando emprendemos y con las redes sociales parece que siempre tenemos que estar disponibles, siempre tenemos que estar trabajando.
Exacto. Dice,
o sea, tómate... el viernes por la tarde para ti, inspírate y tal, y es en plan, huela, pero ¿cómo que parar? Yo tengo que estar produciendo. Y muchas veces, por mucho producir o por mucho estar ahí delante del ordenador, no eres más productiva.
Para nada.
Ni vendes más. Y hace poco me tomé una semana, ¿cómo dijimos? Una semana muerta, dijimos, en plan. Y hice todo lo que no era lo mío, en este caso, el cocinar. Fui al museo, fui a Barcelona, no sé, me apunté al boxeo. Y entonces, durante esta semana pasaron cosas... que me vinieron un montón de inputs y de un poco la nueva línea que quiero hacer a partir, bueno, que ya he empezado para la marca y tal, y parar es cuando de repente te vuelven cosas que si estás tan en lo tuyo, pues no tienes tiempo de pensar. Y que
no hay espacio para que entren las ideas, sí, ¿no? Sí. La frescura. Sí.
Esto es algo cuesta que... mucho, ¿eh? O sea, es como que a la que no hago nada es como... Uff.
Bueno, sí. Es un aprendizaje como sí, todo, sí, sí, ¿no? Sí, yo sí. También he tenido épocas en las que he estado... O la mayor parte de mi vida he estado en el hacer, ¿no? Sí. Creo que es algo a lo que nos empujan a día
todo,
de hoy,
sí, la sociedad, las
producir,
redes,
producir, sí. Etcétera. Pero es algo que yo he ido transformando en mí, que comparto mucho con la gente que nos escucha, con las mujeres que trabajan conmigo, ¿no? Esa necesidad de pararte, sentar y no hacer sí. nada. Puede ser desde meditar, puede ser desde estar estirada sí, sí. y mirar al techo, estar en la naturaleza caminando... Funcione. Sin escuchar 50.000 cosas, ¿no? Que también es, no, voy a la naturaleza y ahí vas. Con el podcast, con el sí. curso que tienes a medias. No, vas a la naturaleza sin a nada, no hacer nada, sí. ¿no? O la práctica de yin, que precisamente es algo a lo que también nos invita, ¿no? A estar más introspectiva, exacto. Quedarte minutos sentada en una postura sin hacer nada. Que al principio cuando cuesta. Lo haces es como, ya. Wow, 5 minutos. Pero sí, luego sí, vas sí, viendo... Sí. Que ahí se mueven cosas, ¿no? Sí. Y que salen cosas que entiendes, cosas que conectas, ideas, como tú dices, ¿no? Sí. Es muy necesario una semana de vez en cuando.
Sí, no, yo creo que una semana. Y la ya, sí, una semana, creo, en plan, uff. Y no hice una semana, tengo que decirlo, pero hice muchos días que para mí era, sí, sí.
Era un reto, ¿no?
Sí. No. A leer, he vuelto a leer.
Ah, vale.
He vuelto a leer, se me ha dicho, sí, 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 es una rutina todas las noches, leo y devoro los libros. Ya sé que me vas a preguntar luego qué libro y soy malísima, pero con la memoria que se me olvida. Pero...
¿Y estás leyendo novelas o estás leyendo algo relacionado con
no,
el
novelas,
trabajo?
No, novelas, no, nada de trabajo.
Porque esto también no, es algo no, muy no, 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 a lo que tendemos no, muchas
no.
veces.
Okay. No, novelas, historias, no, vale. y me encanta. Voy a la cama ya, ¿sabes? Con las ganas de leer y tal. Y estoy súper orgullosa porque llevo 6 meses, 8 meses y me he leído como, no sé, 6 libros.
Wow.
Sí, sí.
Mira, ahora tengo uno ahí que vemos al fondo que lo vamos a recomendar. Ella es Alejandra Parejo, una madre, y justo me lo he traído estos días aquí para acompañarme en Barcelona. Me acuerdo que antes de salir de Mallorca le dije a mi chico, ¿me llevo a Bob Proctor o a Alejandra Parejo? Bob Proctor, para quienes no sabéis... Habla de temas financieros y económicos.
Vale, ¿no?
y mi chico me dice, llévate a Alejandra, sí. Estos días descansa y llévate. Y este libro que se titula Una madre es el segundo de ella vive en Mallorca también y el primero ya fue increíble y este llevo 20 páginas y ya estoy enganchada. Y ya estás enganchada.
Sí. ¿A qué voy? Pues sí. Lo voy a mirar porque es, justo he acabado el mío.
Es muy bonito. Bueno, sé más de lo que he leído porque fui a su presentación.
Vale.
Y la historia es muy bonita. ¿Suya de ella? No. Es inventada, es vale. Ficción. Y habla de, sí, de la relación, o sea, de una mujer que no vivió ni creció con su madre. Entonces, ese anhelo, ¿no? Vale. Por la madre, pero ahora ella es mamá soltera. Vale. Entonces, ¿cómo wow. vive el tema de la maternidad? Y la madre, su madre, está enferma. Entonces, también el tema de las enfermedades mentales.
Vale.
Creo que hay muchos temas que se tocan ahí que son potentes e interesantes.
Me lo voy a mirar.
Bueno, nos hemos desviado del... Sí. Bueno, desviado no, hemos añadido cosas al tema. La lectura también es algo que para mí es esencial, como... Sí. Sí, para mí también es una forma de crecimiento, aunque no estés leyendo textos de crecimiento, pero sí. Como decíamos ahora, en esta novela ya puedes ir incorporando muchas cosas en ti, o no, o vas viendo espejos por todas partes y te van impactando,
sí,
hombre, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué más quería preguntarte?
A ver,
no sé si quieres... Bueno, nos has hablado, te quería preguntar también más en concreto de terapias o especialistas, nos sí. has hablado de la kinesiología, los suplementos, ¿no? Que seguramente habrás utilizado pues, a raíz de trabajar con la kinesióloga o con sí. algún otro tipo de médico alternativo. No sé si quieres, o si es importante en tu historia mencionar algún tipo de tratamiento sí. o especialista más.
Yo... Llevo años con un psicólogo, Juan Pablo, que es una persona mayor que parece Papá Noel, y a raíz como de mi separación le volví a contactar y hice una terapia con él, que es una terapia de emociones atrapadas. Mm. Es largo de explicar y solamente la explica mucho mejor que yo. Él era psicólogo, bueno, sí, cognitivo, y veía que por mucho decir a sus pacientes, iba años, o sea, no sé, tiene 70 años, ¿sabes? Toda su vida dando terapias. Por mucho decirte, oye, sé positivo, todo va a cambiar, cambia tu tal. Y él en plan, hay algo subconsciente, o sea, no puedes decir a la gente si esta persona no tiene las herramientas y hay que, como un ordenador, reprogramar el subconsciente.
Hmm.
Y bueno, todas las personas que lo he recomendado lo han hecho y lo recomiendan y para mí me ha cambiado la vida. O sea, yo, es como que te explica que el cuerpo es agua y el agua, lo estoy explicando fatal, pero el agua transmite y mueve las emociones, que nacemos con... X emociones que nos transmiten nuestros antepasados y nuestros padres, mucho la madre porque nos da luz, y hay muy pocas emociones vividas, o sea, casi siempre son atrapadas. Entonces heredadas, es como que, ¿no? Sí, es como que cada uno nacemos con una mochila que nos pesa, a veces dices, oh, pues estoy triste hoy y no sabes explicarlo porque o tengo pena profunda, o tengo terror, o miedo, o baja autoestima, que es la que tenemos todos, y él te ayuda pues, a quitarte estas emociones. Y entonces es para que tú puedas vivir en tu forma más óptima. Y al final mide un poco la kinesiología y también hay un imán y tal. Y luego te mide sobre todo al final de la terapia si eres asertivo en la vida y si tu sistema inmune funciona bien. Entonces te testea esto y luego ya pues eres libre. Y luego siempre después de la terapia haces como 20 minutos de meditación. Es como, bueno, él te habla. Yo me duermo siempre, pero él dice, es lo mejor, porque ahí es cuando el subconsciente se está reprogramando. Y a mí esta terapia, o sea, la ha hecho mi madre, mi mejor amiga, toda la familia de mi mejor amiga, la hermana de Laia, bueno, y a mí me ha cambiado la vida. De vez en cuando voy, como una ITV, a veces voy simplemente para tumbarme en su sillón y hago la meditación, porque salgo como, o sea...
Distinta, ¿no? Renovada.
Se me han hecho un lifting del alma y de las emociones y todo. Y no, a mí esto, o sea, me acuerdo que eran 29 emociones y a la 11, y a mi madre y mi padre me dijeron, estás muy diferente, creo. O sea, eres otra. Yo, mi asertividad, hay gente que puede ser muy borde o dice las cosas mal, y yo al contrario, me daba mucho miedo decir las cosas para herir o cómo se lo tomara, o sea, yo hacía. Y entonces empezaba a decir las cosas, pero bien. Y me acuerdo un día, mis padres me dijeron, ojo, estás muy cambiada, no te reconozco, pero en plan, guay, o sea, te veo como más segura. Y ahora yo les digo a mis amigas, soy pim pam, o sea, soy súper decidida, yo no era así antes, o sea, soy como... Y sí, o sea, a mí esta terapia, no hablo mucho porque de esta terapia, porque, o sea, creo que es algo como muy personal y la gente, o sea, no me gusta dar consejos, pero esta terapia es brutal.
La verdad es que lo que explicas me resuena mucho con todo lo que es el trabajo del subconsciente, ¿no? Sí. Que es algo sobre lo que yo también hablo y a lo que... estoy empezando a guiar también a algunas personas a día de hoy. Yo he trabajado durante 2 o 3 años en mí misma con otras personas sí. que me han estado guiando también en este trabajo profundo del subconsciente. Y es que es lo que necesitamos, ¿no? Reprogramar esas creencias, esos Exacto. viejos programas que llevamos en nuestra mochila, sí. en nuestra mente.
Y necesitas esa ayuda porque por ti mismo no las puedes sacar.
Claro, y lo que estamos haciendo al final es que nos estamos moviendo desde estos patrones continuamente sí. queriendo conseguir unas cosas pero, que están dirigidas por ellos, exacto. ¿no? Entonces no vas a conseguirlo, no vas a liberarte.
Sí.
Entonces es muy importante este trabajo, tiene mucho que ver también con, o al menos me resuena lo que hablabas de él, con el transgeneracional, ¿no? Esas,
sí.
Sí, esas cosas que llevamos que no son nuestras, ¿no?
Y aparte luego te ayuda a reconciliarte con tus padres en el caso de qué tal, porque te dice, oye, tus padres... también llevan esas emociones esas de pena profunda, sí. también la tienen y han hecho lo mejor que han podido, pues al final te dice, pues pena, te sabe detectar qué emoción es y quién te la ha pasado. Y te dice, o sea, al final tus padres lo han hecho lo mejor que pueden, también tienen esa mochila porque sus padres tal. Entonces al final tienes la gente que lo hace lo mejor que puede con la mochila que tiene y te ayuda también a relajarte, a tener como menos rencor o simplemente dices, oye, lo han hecho lo mejor que han podido.
Hay una parte del trabajo que es importante esto, ¿no? Como ver qué es que no es tuyo, ¿no? En el sí. trabajo de creencias limitantes que hago mucho en las sesiones de coaching, hablamos, bueno, muchísimas sesiones sobre las creencias claro. limitantes y hay mucha parte en la que hemos de ver de dónde vienen y dejárselas
sí.
a quienes fueron los Exacto. originarios, ¿no? Es decir, devolvérselas a ellos sí. y una quedarse libre, ¿no?
Sí.
Esto también se hace en terapias sistémicas, en las constelaciones familiares, que es algo que también he estado haciendo justamente estos una. Días.
Sí, sí. Flipé.
Y sí, son muy potentes y realmente cambias muchas cosas del sistema, ¿no? Y cambias, o sea, tú cambias y cambia tu sistema, ¿no? Cambian el resto de elementos que están sí. ahí implicados, ¿no? El resto de personas. Bueno, la terapia, el coaching, al final son herramientas que nos sí. permiten vivir... plenamente, ¿no? Nuestras vidas y es lo que decíamos antes, busquemos cuáles son las herramientas que me funcionan a mí
Exacto.
para funcionar en esta vida de la mejor manera posible y Exacto. vivir una vida plena, Exacto. ¿no?
Sí, sí, sí.
Muy bien, vamos a ver, ¿qué más? Sí, antes has mencionado un poco algunos cambios o lugares sí. hacia los que quieres llevar tu profesión, ¿no?
Sí.
Tu negocio. ¿Quieres contar algo sí. de esto?
O sea,
cuenta un poco la app, Exacto. qué es lo que tienes, y luego este nuevo camino. Vale. O, sí.
sí, digamos que la app como tal nació hace 6 años, que se llama Beautiful Plan,
sí.
y era como una intranet de la web, y te suscribías, y tenías pues recetas, cada semana se subían nuevas recetas, una planificación semanal, con tu batch cooking, tu lista de la compra. Pero al ser una intranet, digamos, pues tenía limitaciones, y la idea era sacar la versión app, flexible, que se pueda personalizar, la lista de compra interactiva, o sea, todo lo que no permitía una web, pues sí lo permitía una app. Entonces eso lo saqué el año pasado, en septiembre de 2021, puede ser, plena separación, fue un follón. Y luego este enero cambié, hemos mejorado el diseño y un montón de opciones nuevas. Lo que pasa es que, digamos que la app es brutal, el feedback es genial, y hemos bajado precios para también adaptarnos al mercado. Pero sí que es verdad que cuando pasamos de la plataforma a una app, la gente lo percibió como un cambio de producto. La gente está muy acostumbrada a lo que está acostumbrada y a la que le cambias las cosas, aunque te lo haya pedido, pues es un tiempo de adaptación. Y ahí sí que hubo un pequeño bache, aunque todo lo que hicimos era para mejorar la experiencia, pero sí que hubo como un pequeño bache. Y todo el proceso de crear la app fue muy intenso, o sea, yo nunca lo había hecho, pero todo lo que es de diseño,
me imagino.
De estudio de mercado, de programación, Apple Store, App Store, que es muy heavy App Store, lo pesados que son. Yo me he dado cuenta en todo este proceso que he estado súper enfocada a la app, normal, porque quería sacarlo y era un súper proyecto, pero creo que me he enfocado tanto que, y quizá la gente lo percibe, quizás soy yo, que he desvinculado un poco la marca Being Beautiful o Chloé Sucre. Y entonces también yo hace como, sí, entre la separación, el proyecto, tuve un pequeño burnout, empecé con un síndrome autoinmune que se llama enfermedad de Meunier, que tuve como unos síndromes de vértigo y me caía y vomitaba y no me podía levantar. Y es como ahí como que peté y también tuve un poco... Y me quise desvincular yo misma de mi marca. Y luego hace poco me di cuenta, cuando hice todo este trabajo, en plan, ¿cómo voy a desvincularme si yo soy la marca personal? Y esto me ayuda a alguien, tú no te puedes desvincular. Mm. Es como que me abrumaba el de estar presente o tal y no encontraba la línea.
Entonces, o estar tan presente, sí, ¿no?
Que y todo en plan, being beautiful, no exclusive.
Dependa de ti, ¿no?
Sí, mm. Y entonces entre que yo me medio desvinculé, quizá la gente no lo perciba y sea un tema mío, y estar tan centrada en la app, creo que hubo como una desconexión, yo creo, de la comunidad, de la marca, y esto se refleja también a nivel ventas. Y entonces me tomé esa semana muerta para un poco ver, a ver, porque también yo estaba preocupada, al final es mi proyecto, emprender es muy difícil y pues por X motivos los números tampoco salían. Entonces la idea era reconectar con Chloé Sucre, reconectar un poco el por qué empecé, que era un poco uh-huh. compartir lo que a mí me funciona y lo que a mí me gusta. Entonces todo el nuevo planteamiento, que para mí era como un cambio heavy, quizás tampoco la gente lo vaya a percibir, pero sí que voy a empezar a compartir otro tipo de contenido que es lo que a mí me gusta y todo de forma como más orgánica, que es lo que a mí me gusta. Entonces sí, uh-huh. es un poco la línea que voy a empezar. Bueno, los podcasts salieron un poco por esa idea, era en plan, me encanta cocinar, pero quiero salir de la cocina. Entonces el podcast era una excusa como hablar de lo que, la gente que me inspira, de la cocina, pero salir de la cocina. Uh-huh. Y luego otros temas que saldrán en la web en abril, que también van por ahí, o sea que la nueva línea es esto, la app sigue por supuesto y es brutal y está ayudando a muchísima gente y la idea también es que vaya creciendo y se vaya adaptando tanto a nivel diseño como a nivel experiencia y opciones claro. que pueda dar, pero poder ofrecer más cosas. Al final la app es como el gadget o la herramienta de Chloé mía que te permite comer bien y disfrutar bien todos los días, pero va englobada con un montón de cosas.
Que puedes acceder a otras cosas, sí, ¿no? Vale. Sí, sí. Como este episodio justamente va a salir en el mes de abril, ese mes ya estará todo. O sea que
cuando
nos estéis escuchando ya podréis ir a la web de Chloé y ver ahí todo lo que esté en marcha ahora. Cuéntanos un poco, ya estamos a punto de ir hacia las preguntas finales, pero cuéntanos sobre tu organización, es decir, ¿cómo sería un día normal, vale. cotidiano para Chloé?
Yo soy Virgo, o sea que de por sí siempre lo digo, porque soy súper... luego soy muy así como despistada y tal, pero soy súper planificadora, soy súper organizada. También tengo dos niños, el proyecto, entonces como no me organice, nada sale. No, tengo que aprovechar mucho mi tiempo. Entonces yo cada viernes planifico la semana siguiente y eso es una cosa que he aprendido de una amiga mía que es coach, neuropsicóloga, una crack. Entonces tengo un programa que se llama Notion, que es muy guay, que esto es Nico que nos lo enseñó, tareas y tal, y luego tengo mi agenda física que también la necesito. Entonces pongo todas las tareas de lunes a viernes con mi cuadradito y cuando lo hago lo chequeo, nunca lo borro, porque el borrar el cerebro lo asocia como un fracaso. Entonces ese pequeño cheque, esto lo aprendí hace como años y lo hago siempre. Y lo apunto todo, que sea profesional, personal y tal. Y apunto lo que quiero hacer, no apunto todo lo que... O sea, si por ejemplo he chequeado mis tres cosas y me queda tiempo, esto también me lo dijo mi amiga coach, no añadas cosas, ya está, o sea, te lo añadas para el día siguiente. Es como que queremos hacer más porque bueno, pues ya he acabado,
sí, dejémonos tiempo más. Libre, ¿no?
Déjate tiempo libre, que es lo que hablábamos. Entonces me planifico muy bien y un día tipo es muy diferente. Por ejemplo, los lunes yo son más de o sea, los viernes me organizo la semana siguiente y pienso la planificación de la app.
Vale.
Y luego hago cosas que disfruto, que puede ser inspiración o pensar en recetas o hacer algún podcast. Los lunes hago la compra, redacto las recetas de la app y hago temas de mails, creo. Los martes testeo las recetas de la app. Es que iba a decir una cosa, la app. Fotografío, edito, subo a la app. Los martes es follón. Preparo el newsletter de la app para cuando salga. Y hago otras cosas que ahora no recuerdo. Los miércoles son más de contenido para Instagram y TikTok, que hay que estar en TikTok, y otras cosas que ahora no recuerdo. Los jueves son más temas de pues si tengo que hacer un podcast también o los nuevos contenidos de la web y vuelta a empezar
y llegamos al viernes.
Más o menos, soy flexible pero no tanto.
¿Y cómo te organizas en cuanto a, pues has mencionado, ¿no? Y sabemos que tienes dos niños, tiempo libre, o sea, ¿cómo tú, el espacio para ti, pues para poder hacer este deporte que ahora dices que has incluido, ¿no?
El deporte era luego los miércoles y los jueves de 9:30 a 10:30, que para mí es en plan, o sea, me voy a quitar una hora de trabajo, que aparte luego a las 4:30 tengo que buscar los niños, entonces tengo que ir como pa, pa, pa. Pero bueno, lo mejor de todo es que lo hago y la vida no me ha cambiado, es decir, no me veo como que también lo cojo los días que sé que voy a poder organizarme lo mejor. Pero a ver, poco tiempo para mí tengo poco, son niños que ahora tienen, es verdad, 8 y 6 y ahora van siendo más mayores, más autónomos y bueno, intento aprovechar al máximo el tiempo que tengo de 9 que los dejo en el cole hasta las 4 y media y las tardes ahora intento estar con ellos, al parque, extraescolares, lo que sea, pero intento no estar con el teléfono, mil cosas, que a veces lo estoy. Mm. Y luego viene el sentimiento de culpabilidad, de que no estoy con ellos como de calidad y tal. Y los fines no trabajo y hacemos planes. Y por las tardes, noches, o sea, comemos juntos, luego siempre hacemos algún juego, el suelo se lava o leemos y luego se van a dormir y bueno, se van a dormir a las 8:30. Y para eso soy muy pam, porque yo, aparte que ellos lo necesitan, yo tengo mi ratito para estar sola, ¿no? Claro. Para leer, a veces hago un poco de yoga, he aprendido a no trabajar por las noches, esto al principio cuando empecé a emprender ponía a dormir y sí, de 9 a 10:30 trabajaba y ahora ya no.
Esto yo creo que es algo en lo que caemos todas, ¿no? Sí. Cuando emprendemos, cuando empezamos, sí. Sí, es a como 24/7.
Creo que hay que hacerlo al principio, no hay otra, porque acabas de empezar y creo que los dos primeros años es...
Sí, y el proyecto te pide pues, sí, esa presencia quizá más general, ¿no? Sí. Y más intensiva, pero sí que llega un momento en que ya sí está, ¿no? O sea, tus horas de descanso, exacto, son innegociables,
la
ya ¿no?
Por escribir el mail a las 6 de la tarde o a las 8 de la mañana al día siguiente, no va a cambiar nada.
Exacto.
No pasa nada. Y digo, es verdad.
Y el mundo no está ahí afuera esperando, ¿no?
El mail de Chloe, así actualizando el buzón.
Claro, sí, claro.
Sí, sí, sí.
Muy bien. Bueno, pues yo creo que hasta aquí ya hemos compartido muchísimo. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a pasar por eso antes.
Sí.
A ver estas cosas que siempre pregunto a todas, ¿no? Vale. Las invitadas. No sé si has podido prepararte un poco.
No, me lo he ido y no mucho. Y ahora ya verás a ver qué digo. Pero bueno, no pasa nada. Sí.
Nada, espontaneidad. Sí. No pasa nada. Un mantra.
Sí, un mantra, sí, sí. Yo siempre digo que lo peor nunca va a llegar. O sea, las cosas que nos imaginamos en la cabeza... O los motivos por los cuales no estás tomando una decisión, te pones el peor escenario. Yo creo que el peor escenario nunca llega, o sea que hay que animarse.
Totalmente cierto, sí. Un podcast.
Es que no escucho podcast, soy lo peor, te voy a decir el tuyo. Pero es
o podemos decir el tuyo.
O el mío, pero es que ahora empieza un poco, pero... no, es que no escucho podcast.
Vale, no pasa nada.
Sí.
Un libro.
Mira, un libro me lo he preparado porque... se llama, creo que Kennedy Douglas, pero no estoy segura. Se llama En búsqueda de la felicidad o En busca de la felicidad. Y es una novela y trata de amor, pero me encantó. Muy, muy chula.
Perfecto. ¿Una película o serie?
Yo soy poco de serie yo, porque sé que me voy a enganchar y priorizo tanto el dormir. Pero película, siempre digo la misma, que se llama Captain Fantastic.
Uh-huh, muy bonita.
Muy guay, sí, sí. Sí, sí. Es que a mí se me olvidan los nombres. Me he visto películas chulísimas y se me olvidan los nombres.
Bueno, esta es perfecta. Una canción.
Mira, una canción que estoy escuchando ahora que se llama Vue sur mer, en francés, de Poupée. P-O-U-P-E-E. Muy chula.
Ok.
Sí.
¿Un goal para este año?
Yo creo que ya estamos a marzo, abril y creo que he cumplido mucho el deporte, parar un poco más. Pero, a ver... seguir en la línea nueva esta que tengo y tener más suscriptores.
Muy bien. ¿Un consejo final que quieras compartir? Sí.
Un consejo final, buena pregunta. Pues que si la gente está pensando en emprender o tiene una idea, pues que suena muy a cliché, pero que de verdad que se anime. Y sé que es un tema mucho de a veces de que pensamos que tiene que llegar el momento clave nunca llega, y también es un tema de mucho de personalidades, creo, que para emprender tienes que saber, y lo hemos hablado, a qué te vas a tener que enfrentar. Job, yo creo que lo que te viene, o sea, es súper gratificante. Y lo que decíamos, que lo peor nunca llega.
Exacto.
Y que aunque piensas que fracasas o hay un montón de cosas, obstáculos, lo que hay que aprender, un consejo que daría es que cosa que no funciona, reacciona rápido. O sea, aprende lo que puedas o nada, pero hay que reaccionar rápido. Pero creo que, o sea, es muy difícil, ¿eh? Y en España más, pero creo que vale la pena.
Bueno, ya sabéis, lanzaros, ir a por esos sueños que tengáis en mente y no los retraséis más, que la vida, ya sabéis, que es ahora.
Exacto.
Bueno, muchas gracias, a Chloe, ha sido estupendo, ha sido una conversación súper enriquecedora. Sí. Yo creo que habremos dejado a las oyentes con la cabeza llena de inspiración y sí, de sugerencias y de ideas. Y nada, muchas gracias a vosotras también que nos estáis escuchando. Como siempre, recordad que podéis escribirme a mí o a la invitada, en este caso a Chloe, para hacerle cualquier tipo de pregunta. Y recordaros también que el feedback que dejáis es súper importante para que, sobre todo, la puntuación en Spotify, las estrellitas, para ayudarnos.
Ah, nunca lo digo.
Sí. Pues para ayudarnos a posicionar y a darle más visibilidad. Y también reenviarlo, compartirlo para que llegue a más mujeres y el mensaje se esparza. Bueno, nada más por hoy. Nos vemos el próximo mes, ya en mayo, casi a mitad del 2023. Cómo vuela el tiempo. Y nada, un abrazo muy fuerte a todas y hasta pronto. Hasta luego, Chloe.
Gracias a ti.